un momentito este relato que nos está haciendo Marina Herbás aquí en Más de Uno, en Onda Cero, sobre cómo empezó la hermosísima relación de hermanamiento, de fraternidad, incluso el matrimonio entre la radio y la música y la radio. Digo, voy a parar un poquito el rato para saludar a Joaquín López, que es doctor en Historia y Ciencias de la Música y profesor también en la Universidad de Granada, y se encuentra a la vera de Marina en nuestra emisora de Granada. Hola, Joaquín, buenos días.
Buenos días, y un verdadero placer estar con vosotros hablando además de este tema tan maravilloso.
Sí, es un gusto. Es que nos ha chivado Marina que te tenemos que preguntar por las transmisiones musicales a distancia que se hacían ya antes de que existiera la radio. Transmisiones musicales a distancia, ¿cómo se transmitía música a distancia si no había radio?
Claro, es que antes de que existiera la radio ya existía la voluntad de transmitir la música a distancia, y bueno, sí, la solución era el cable. Entonces, ya a finales del siglo XIX, en torno a 1881, se produce una primera emisión desde la Ópera de París a una exposición a través de un cable conectado con unos auriculares, ¿no? Y ese fue el inicio, que luego se continuó un par de años después en el Festival de Música de Leeds, en Inglaterra. Pues hicieron la primera transmisión de conciertos por teléfono, que es algo realmente curioso, ¿no? Y esa práctica pues ya la vamos a encontrar también en España más adelante, cuando la compañía telefónica en Madrid cobraba a sus abonados unas cuotas especiales para que pudieran disfrutar desde sus casas de eventos musicales que se celebraban o en el Teatro Real o en el Retiro. O sea, escuchaban la música por teléfono. Y ahora, bueno, viniendo en autobús para la radio, veía a gente escuchando música con sus teléfonos. O sea, que tampoco ha cambiado tanto la historia.
Es verdad.
Bueno, de hecho, muchas emisoras, las cadenas de radio, ahora tú, fíjate, ahora nuestra emisora de Granada, por ejemplo, tiene un sonido magnífico, gracias a que la conexión no hace que se pierda la calidad de sonido desde San Sebastián de los Reyes, donde estamos, hasta Granada. Pero hubo un tiempo en que esas conexiones eran una línea telefónica. Una línea telefónica del teléfono, como el teléfono de casa que teníamos todos hace... Y entonces el sonido que se emitía en realidad en la radio era un sonido de una llamada telefónica. Esto mismo que nos está contando Joaquín, que se hacía ya antes de que existiera la radio, se ha seguido haciendo hasta hace no tanto tiempo, existiendo ya la radio. Oye, digo, los músicos, cuando surge esta novedad absoluta que es la radio y la posibilidad de transmitir a través de la radio música grabada, por ejemplo, el fonógrafo, el primer DJ que nos decía antes Marina, esto los músicos... Quienes se dedicaban profesionalmente a la música lo recibieron con agrado, diciendo que bien, unas nuevas oportunidades de hacer llegar nuestra, o todo lo contrario, porque las novedades a veces producen mucho recelo, ¿no? Entre quienes se sienten amenazados de alguna manera. ¿Cómo fue?
Claro, como os podéis imaginar, no se lo tomaron muy bien. Durante el siglo XIX, pues los músicos tenían su espacio laboral, pues en los teatros, las salas de conciertos, los cafés. Y claro, la primera amenaza llegó con el fonógrafo, cuando de repente, bueno, pues ellos ven que un trozo de hojalata o de piedra puede sustituir, no sé, a la sutileza o la infinita complejidad del sonido de una orquesta de 80 músicos. Eso no se lo creían, decían: imposible, esto no puede ser, ¿no? Y tuvimos que acostumbrarnos, o la sociedad tuvo que acostumbrarse a que al final el sonido no deja de ser, pues, que una variación de presión en el aire que se puede registrar, ¿no? Como cualquier cosa, no es solo físico. La ciencia de la acústica nos ha enseñado que un oscilograma, pues, puede reproducir, no sé, el sonido del arranque de un coche o el de la sutileza de un cuarteto de cuerda tocando, no sé, a Beethoven. Pues así es, nos tuvimos que acostumbrar, pero no le sentó en absoluto nada bien.
A los pianistas del cine, ¿no? Mudo. Fíjate tú cuando llegó al cine sonoro, la gracia que les tuvo que hacer también a los pobres.
Sí, eso fue un momentazo, porque claro, efectivamente el cine en principio no fue una amenaza, porque como era cine mudo, claro, en las salas de proyección había músicos, en las más pequeñitas pues un pianista o un organista, a veces un pequeño grupo de cámara, o en los grandes teatros en los que también se proyectaba cine, como el Roxy Theater de Nueva York, pues llegaban a tener una orquesta de hasta 80 músicos. El problema llega a partir de 1927, cuando se produce el éxito del cantor de jazz y se consolida el cine sonoro, cuando toda esa gente que trabajaba en los cines haciendo música en directo, pues se quedaron en la calle, porque ya el sonido ya estaba en las propias películas, ¿no? Y nada, bueno, pues incluso protestaron laboralmente los sindicatos de músicos, decían: hay que, los cines tienen que seguir contratando a los músicos, ¿no? Para que no se pierdan los puestos de trabajo. Pero bueno, luego pues surgieron otras cosas. Por ejemplo, los estudios cinematográficos tuvieron que crear sus propias orquestas para hacer las bandas sonoras, que todavía hoy escuchamos, ¿no? Las bandas sonoras del cine.
Y las cadenas de radio que empezaron a surgir a raíz del... comienza el nuevo medio de comunicación, que es la radio, empiezan a surgir estos grandes grupos de difusión ligados, en, por ejemplo, a las propias fábricas, a las propias productoras de fonógrafos o de música grabada. ¿Esas grandes cadenas apuestan por la música que ellas mismas son capaces de grabar o por la música en directo? O sea, al principio, ¿qué era lo más común en las emisiones de radio?
Pues mira, aunque se grabaron, aunque se emitían sonidos de fonógrafo, las emisoras optaron al principio por la música en directo, porque era más versátil, se adaptaba mejor a los programas, que además eran de cara al público, ¿no? Todos tenemos esas imágenes de películas como Días de Radio de Woody Allen o Historia de la Radio, ¿no? De Sáenz de Heredia, donde vemos esos grandes platós donde se hacían los programas de radio con público y con músicos en directo. De hecho, las primeras orquestas que surgen vinculadas a radio y a medios de comunicación, pues algunas días siguen existiendo, ¿no? Siempre se habla de la NBC, que creó una orquesta dirigida por Arturo Toscanini, ¿no? Y ya, bueno, conocemos otras muchas orquestas que siguen vinculadas a medios de comunicación.
Me quedo sin tiempo, pero hay que seguir con esta historia. No hoy, porque no tengo más tiempo, pero sí en la próxima... dentro de dos semanas, ¿no?
Venga.
Dentro de dos semanas, si a Marina le parece bien, retomamos aquí el relato. Me pareció fascinante este relato de la relación entre la música y la radio.
Hay mucho, mucho que rascar, o sea que encantadísima de seguir explorándolo con vosotros y vosotras.
Seguiremos. Pues bienvenida, Marina Hervás, y si Joaquín nos quiere acompañar dentro de dos semanas, también está invitado.
Encantadísimo.
Que estéis muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, Marina. Hasta el próximo día. En cuatro minutos, las noticias.
Onda Cero.